Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño. Les saluda su amiga, la maestra Edith Sarasueli Salde. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, es la Procuración y Administración de Justicia en Estado de Jalisco. Está con nosotros el doctor Luis Octavio Cotero Bernal, quien estará con nosotros pues en esta hora, dándonos sus apreciaciones acerca de este aspecto tan interesante que tenemos aquí en Jalisco. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Cuey Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Doctor Luis Octavio Cotero Bernal, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Bien, maestra, con el gusto de saludar a la audiencia que nos hace favor de escucharnos y sobre todo con estos temas que son tan inútiles en toda sociedad y que desgraciadamente lo que es Jalisco está muy ausente de la procuración y la administración de justicia.
Así es.
Esta es mi opinión, maestra.
Sí, doctor, nosotros celebramos que una persona como usted, con esa preparación, con ese espíritu, con ese esa fuerza de ser humano y de una persona preparada, obviamente, y de una persona con esa calidad moral y con esa calidad pues humana, más que nada, esté, por ejemplo, como director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Eso nos halaga de tal manera, pero también nos hace entender que obviamente ustedes tienen una gran cercanía con estas situaciones que están pasando en Jalisco. ¿Nos podría dar su punto de vista?
Definitivamente, sí, maestra. No sé si decir desgraciada o afortunadamente, lo que sí, como es lo señal, y gracias por su concepto de mi persona, pero yo creo que todos los jaliscienses deberíamos ya hacer tomar todos una actitud de ser solidarios en esto que nos está pasando, porque nos está pasando a todos, unos de manera directa y otros de manera indirecta, pero es un retraso que estamos teniendo en el Estado, porque ni procuración ni administración de justicia, desgraciadamente, que son los elementos que en toda sociedad avanzada lo ha logrado, porque tienen esas instituciones con gente capaz, con gente honesta, que están buscando que vivamos en mejores condiciones. Y aquí, como vivimos y vemos todos los días, desgraciadamente, por donde quiera del Estado hay homicidios muy violentos, al grado tal que se atreven hasta quemarlos dentro de los mismos vehículos, una situación totalmente desastrosa, y sin que la autoridad se le dé tan siquiera el deseo o la intención de querer combatir esta situación de la criminalidad. No tenemos ni la cantidad suficiente de elementos que atiendan este problema, y mucho menos en las condiciones adecuadas, es decir, que tengan armas, que tengan capacidad, que estén capacitados y actualizados para enfrentar a agentes de esa talla de peligrosidad que portan sendas armas, sendos vehículos, y que además no se tientan el corazón para asesinar a nadie, para llevarse a la gente. Como vemos todos los días, cuántos desaparecidos tenemos, y tenemos un primer lugar en desaparecidos, en fosas. Somos el primer lugar. También lo que nos ha llevado a lugares que nunca esperábamos. Aquí, de la última de las fosas, sacaron 190 cuerpos, ¿no? Es inaudito pensar en eso, y que nadie ve y que nadie se entera, hasta que por ahí algún ciudadano se atreve a llamarle a la fiscalía: acá están. Y es cuando van y sacan los cadáveres que están por ahí depositados en esas fosas. Y lo más grave, la crueldad de las personas estas, que los desmembran, los descuartizan y lo que viene a dar atrás con todo eso es la complicidad de las autoridades, ¿sí? La ineficiencia de las autoridades, que parece que están de acuerdo que lo más seguro es eso y que están arregladas con las personas. Hay que exigirle al gobernador, para empezar, que se quite de payasadas y que no destituya jueces como fue y lo hizo allá en Vallarta, que no es su función, no es su papel, que debería tener la fiscalía en las mejores condiciones para combatir el crimen, que esto nos ha llevado a una situación desastrosa y que además se revictimiza a los familiares en el caso de los desaparecidos, sobre todo cuando van a buscar a su familiar, se les da un trato denigrante, doloroso, muy de mala fe, de mala calidad. Y al gobernador es cosa que, como les decía, ni siquiera se le vea la idea de que algún día vaya a atender ese problema.
Sí, doctor, eso sin descontar que, por ejemplo, en algunos asuntos en fiscalía, la propia autoridad le dice a la víctima, o a los parientes directos o indirectos, le dice, pues mire, vaya usted, busque, y ya cuando tenga datos me los viene y me los trae. Usted me los proporciona. O sea, imagínese, doctor, de qué estamos hablando.
No, efectivamente eso es cierto. La cuestión es que son tan desvergonzados y tan deshonestos que mandan a la cárcel que vayan a buscar a su familiar. Acudió conmigo hace poco una señora, a pedirme apoyo, porque hace un año se le perdió, le desaparecieron a un hijo.
Sí.
Y entonces, pero como sabe que nadie busca a nadie, ella, pues como lo hacemos los padres, lo que tengamos que hacer para saber el destino de nuestros hijos y toda esta cosa, como es mi caso,
sí.
Yo tengo una hija desaparecida, desgraciadamente, y esta señora que les comento, recientemente, ella dio la tarea de buscar a su hijo, a ver dónde estaba, y ella lo encontró, ella lo encontró por ahí en una fosa, y ella lo encontró, estaba completo el cuerpo, y ya reportó al Ministerio Público esa situación, y pues ya fueron a levantar el cuerpo, lo levantaron, se lo llevaron a las ciencias forenses y la citaron para que lo identificaran. Y cuando le presentan el cuerpo, resulta que no sacaron la cabeza, nada más el cuerpo.
Uy.
Y entonces pues va para atrás y al día siguiente, le dicen, pues vamos hasta mañana a tales horas. Entonces ella, para que los animales no le comieran la cabeza a su hijo,
sí, claro.
Ella fue y lo sacó esa noche y se lo llevó a su casa. Y al día siguiente fue y lo depositó también para que
estuviera ahí.
Sí, y que el Ministerio Público y los peritos dictaminaran y se la llevaran.
Sí.
Pues así durmió con él la señora. Y luego, a la hora que había quedado, ahí la depositó. Y ya supuestamente ya el Ministerio Público llegó.
Uh-huh.
Y se lo llevaron. Ella pues pensó que habían hecho todo de una manera correcta y completa.
Sí.
Y pues ahí va otra vez a Ciencias Forenses a identificar a su hijo. Y resulta que le faltaba la mandíbula a la cabeza.
Ay, no.
Es que no la tenía, que no sé qué. Yo lo vi completito. Yo les dije dónde estaba. Desde luego que la tenía. Así que fíjese cómo se revictimiza a las familias de los desaparecidos. Y como les digo, la fiscalía es una institución totalmente muerta, que nos cuesta mucho. Y si no se le hace mucho, tampoco sirve para nada. Pero nos está costando muchas vidas.
Así
porque
es.
El delincuente ya sabe que no le va a pasar nada, ¿sí? Ya sea robando, ya sea matando, ya sea levantando personas o lo que sea. Así que esta situación es una anarquía en la que estamos viviendo. El crimen organizado gobierna más que las autoridades oficiales. Así que, pues, esto es verdaderamente penoso y nosotros ya estamos, garantizo como yo, estamos dejando una situación desastrosa a nuestros nietos, a nuestros hijos, y que ya es hora que también seamos más solidarios, que hagamos algo por cambiar este estado de cosas que estamos dejándoles a los jóvenes como ustedes, ¿no? Ahí vamos, mi querida maestra.
Sí, doctor, claro que sí. No, doctor, y eso es sin contar que en muchas ocasiones la propia fiscalía, pues de alguna manera se presta para integrar carpetas de investigación express. En un mes, dos meses están judicializando y en otras carpetas la tienen que judicializar, no judicializan, pasa uno, dos, tres años y bien, gracias.
Así es, pero todos quieren dinero para hacer lo que tienen que hacer y ¿cuál justicia, no?
Exacto, doctor. Doctor, pues mire, se nos está terminando el tiempo en este segmento, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con usted, ¿le parece?
Sí, yo la espero, me parece bien.
Muy bien. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que el tema de hoy es la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Jalisco y tenemos con nosotros como invitado al doctor Luis Octavio Cotero Bernal, quien nos está acompañando el día de hoy y a quien también le pedimos, doctor, ahorita que lo tenemos en línea, que nos platique acerca de la citación que tuvo por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco el día de hoy.
Sí, con mucho gusto. El día de ayer, fue que me citaron a declarar ahí el 13, sí. sobre un tema muy trillado, muy conocido de todo el mundo, porque hasta Inglaterra trascendió el tema de aquel tráiler con cadáveres que la fiscalía y el gobernador y todo el mundo que son los responsables ellos de los cuerpos que son producto de algún delito y que van a dar al Instituto de Ciencias Forenses, porque ahí se les va a practicar la autopsia para ver las causas de la muerte y todo eso, y que luego el Ministerio Público, pues esos peritajes le van a servir para su imputación. La cuestión está en que ahí, en la época en que yo estuve de director, ahí todos los espacios que teníamos de refrigeración para mantener los cadáveres en las mejores condiciones posibles se agotaron, pero cada día había más homicidios, al grado tal que hubo días que se llegaron a recibir hasta 20 cadáveres, y pues el instituto fue construido hace 21 o 22 años, que no estaba la situación tan terrible como ahora, con tanta violencia, y se hicieron pocos espacios para preservar los cuerpos. El caso es que, estando yo en funciones, se llenaron los espacios de refrigeración y llegó el momento en que ya los tenía que tener por ahí acomodados en algún espacio lo más decorosamente posible. El caso es que, como el responsable de los cadáveres es el fiscal general de justicia del estado, yo les dije, señores, aquí yo ya no quiero estos cuerpos que no están depositados en los refrigeradores, porque van a generar una pandemia y me van a enfermar aquí al personal, así que o le buscan un cementerio donde ir a depositarlos, o hay que resolver este problema, que es un problema ya muy severo, y es urgentísimo. Entonces, ante la reticencia del gobernador de construir un cementerio, ellos decidieron, para paliar la situación tan grave que se estaba viviendo, contratar unos trailers, unas cajas frías, unos refrigeradores, y ahí se depositaron, para lo cual yo firmé un convenio con el fiscal de entonces, Almaguer, en el que quedaba constancia que una vez de que los cuerpos fueran depositados en el refrigerador ese, salían de mi responsabilidad y la responsabilidad del doctor forense. Él no era culpable de nada, en cualquier caso que surgiera una situación. El caso es que los depositamos ahí y se llenó, se llenó esa unidad, sí. Y entonces había que meter otro tráiler, pero ya se cubría el espacio que se utiliza ahí mismo para verificar los vehículos que están remarcados y hacer peritajes. Entonces les dije, pues saquen y traigan la otra caja. Sí. Y sí, así fue. Consiguieron una bodega por ahí cerca, la gente detectó la presencia de esos cadáveres y entonces se manifestaron y obligaron a la fiscalía que sacara el tráiler ese y se lo quisieron llevar a una bodega donde supuestamente guardan indicios. El caso es que lo quisieron meter ahí el tráiler y no cupo.
Sí.
No cupo, y eran estos tiempos de lluvia. Entonces decidieron llevárselo por allá a un terreno atlajomo, ¿no? El caso que ya los medios se dieron cuenta, lo siguieron y fue un desastre. El fiscal, pues, que tenía recursos para contratar ese tipo de unidades, pagar la renta y todo eso, y además pagar la destrucción de la caja, porque esas cajas, después de contener esos cuerpos, ya no son recuperables, hay que destruirlas.
Sí.
Entonces, así pasó. Van allá a ese terreno y los ve la prensa y entonces deciden regresarlos al instituto. Y en el instituto, al momento de abrir la caja para ver las condiciones en que habían quedado los cuerpos, como el taller anduvo brincando aquí y allá, los cuerpos se desacomodaron de cómo estaban. Y entonces ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es muy inútil para nosotros y es muy costosa, es una especie de queja o denuncia del trato indigno supuestamente que se les daba a los cadáveres. Cuando pues lo que se buscaba es, o se trataba, y todos esos movimientos se hicieron buscando de acuerdo a los recursos que el Estado quería gastar, pues tal es un final digno, ¿no?
Sí.
Esperar a ver en qué municipio se podían conseguir fosas y cosas de esas, pero pues todo se complicaba cada día porque cada día había más cadáveres. Y el tema ha sido que quieren hacerme que yo incurrí en el delito de abuso de autoridad al yo haber ordenado que se sacaran los cuerpos de ahí del lugar del instituto, cosa que es totalmente falsa porque yo no tenía facultades y yo no tenía tampoco ninguna posibilidad de ordenarle ni al que manejaba el tráiler, porque yo no lo contraté, ni al que andaba induciendo el destino del mismo tráiler, que era personal de la fiscalía.
Así es.
Y ese es el tema. Y ahorita, como el gobernador trae problemas con la universidad, pues está aprovechando, como yo soy el director del Observatorio Académico de Procuración y Administración de Justicia, pues para pegarle a la universidad, de pasada me dan una reconocida a mí, como el día de ayer también, ya no se corrigió, no se ratificó un magistrado del Tribunal de lo Administrativo, que pues era es de la universidad también ese abogado, ese magistrado, y pues ya lo corría. Y así tantas cosas están sucediendo en torno a esta situación, que pues es verdaderamente lamentable, ¿no? Que la política esté haciendo uso de para hacer sus cochinadas, de dolor humano.
Exacto.
De no atenderse esa necesidad, porque, no buscan a nadie, no investigan a nadie, las personas desaparecidas, pues bien desaparecidas, porque la fiscalía no tiene con qué hacer la búsqueda y al gobernador no le interesa tampoco que se haga. Y es un caos total. Que los juzgados, bueno, pues cuando de casualidad cae algún delincuente borracho por ahí que agarran, pues luego los jueces lo sueltan y ahí están los negocios a todo lo que dan en los tribunales, ¿no? En los juzgados, que también estamos viviendo la peor época en la administración de justicia, maestra.
Sí, doctor.
Sí.
Doctor Cotero, pero referente a estas cajas en las que se tenían los cuerpos, estaban a disposición del Ministerio Público.
Como siempre deben de
claro,
estar.
Claro, entonces.
Todo el mundo, los abogados sabemos.
Claro.
Eso,
Entonces, ¿cómo tratar, por ejemplo, de tratar de fincarle una responsabilidad a usted cuando ni siquiera usted estaba a cargo?
Sí, no eran de mi responsabilidad. Exacto. Y aquí lo que queda en evidencia que el fiscal anticorrupción, porque corrupción no tiene nada, no combate nada. Es una institución que nos ha costado aproximadamente lo que tiene de en funciones casi 3 años, nos anda costando cerca de 200 millones de pesos y sin ninguna sentencia condenatoria.
Así es.
En contra de los corruptos, y que si algo hay aquí en Jalisco, pues eso, son funcionarios públicos pillos, ¿no?
No, y doctor Octavio, y mientras no sea esta fiscalía anticorrupción autónoma, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué son qué? Procedimientos a modo, definitivamente con los conocidos, con los no conocidos, cuando sí actúan, cuando no actúan, o sea, y finalmente no se tiene ninguna sentencia condenatoria en contra de ningún servidor público y funcionario.
Efectivamente, y yo soy el más criminal de todos, que no tengo ninguna responsabilidad, pero este trato me están dando porque el gobernador, pues como ya sabemos, manipula el poder judicial, manipula el poder legislativo. Tenemos gente con muy poca dignidad, con poco valor civil para hacerse responsable de su función, y pues esa es la desgracia del Estado. Que bueno, pues se me dice, oye, ¿tú por qué dices eso? Porque me consta, y que alguien me refute algo de lo que estoy señalando, y afortunadamente o desgraciadamente no ha habido uno que me diga que estoy equivocado, y yo quisiera estar equivocado, pero la verdad es que tenemos una institución totalmente, tanto la de Procuración como la de Administración de Justicia, desacreditadas, deshonestas y todas las agravantes en perjuicio de la sociedad. Por eso es que estamos viviendo una situación en todos los sentidos, los delitos de robo, de desaparición de personas, de vehículos, de todos los delitos se cometen aquí. Y con una facilidad que cualquier drogadicto le quita el celular y si se le opone lo mata.
Sí, sí, un caos total.
Con mucha facilidad, así es.
Doctor, pero ¿sabe qué es lo más lamentable? Que se estén utilizando las instituciones para actuar, pues, a modo. Porque el caso de usted no es el único caso, por ejemplo, en Jalisco. Tenemos también el de la licenciada Nancy Gómez, a la cual efectivamente le hicieron básicamente el mismo modus operandi que le están haciendo a usted, se lo están aplicando a ella.
Así es, así es.
Entonces, pues, tampoco se vale que todo el aparato del Estado esté dedicado a hacer una casación de personas que obviamente levantan la voz porque saben lo que está pasando. Usted no está hablando nada más por hablar, sabe, porque tiene ese conocimiento de causa, doctor.
Que le demuestre lo que digo, con mucho gusto lo sostengo y lo demuestro como quiera que sea.
Sí, y doctor, y tampoco se vale pues ese hecho de que nosotros, o sea, si nosotros como ciudadanos estamos manteniendo todas esas instituciones y que todo el aparato del Estado se ponga en contra de una persona o dos personas o tres personas que por cualquier interés o desinterés o situaciones que no le agraden a cierta persona sean utilizados para afectar en forma directa y particular a esa persona, pues tampoco es correcto.
Claro,
definitivamente
que
no.
Así es. O sea, sufrimos a la delincuencia organizada y a la desorganizada también, que está en funciones.
Y delincuencia institucional, doctor.
Así es, desgraciadamente, maestra.
Es totalmente triste y totalmente, pues triste más que nada, doctor, ver esta situación, ver la situación en la que, pues básicamente está usted, como le comento, también está la licenciada Nancy Gómez.
Sí.
Y darnos cuenta de que las personas que hacen lo correcto son las castigadas y las personas que hacen lo incorrecto son las que hasta premio tienen.
Ah, sí, se les dan reconocimiento.
¿Cómo es posible?
Se les mejora el cargo y todo este tipo de cosas.
Así
Pero una
es.
Cosa también, maestra, es que las sociedades, las organizaciones civiles de todo tipo hemos estado consintiendo estas cosas.
Así
las cosas
es.
Pasan porque se dejaron crecer. Dejamos, al cabo yo no lo voy a resolver. Pues no lo resuelvo, ya sabes el destino que tienes y nuestros hijos también y los nietos también. Así que es hora de aplicarnos y cambiar este rumbo que tenemos a la vista, maestra.
Así es, doctor, y sobre todo, ¿sabe qué? Algo bien interesante, que nosotros, como usted bien dice, nosotros los abogados hemos cedido los espacios al nosotros guardar silencio, al no levantar la voz, a no señalar las cosas que son incorrectas o injustas, nos convertimos en cómplices de estas gentes que están utilizando todo el aparato del Estado para ir en contra de personas honorables como usted y como la licenciada Nancy y como muchos otros en Jalisco.
Así es, maestra. Pues hay que tomar conciencia, sobre todo los que ya estamos granditos y que creamos estas generaciones que ahora andan por las calles, sí. Llamarles la atención y orientarlos y decirles, a ver, oye, hay que ser un ciudadano
ejemplar,
con sentido cívico, sí, sí. Que hemos dejado caer las instituciones, y que cualquier pillo llega al servicio público y a servirse de él, no a servirle, ¿verdad?
Así es, doctor. Fíjese qué interesante, doctor, porque yo cuando estaba estudiando la maestría en Derecho Civil y Derecho Financiero, que la estudié yo creo que hace como 20 años o 18 años, decía uno de mis maestros, el único camino para nosotros en México es la sociedad civil organizada. En la medida en que la sociedad civil organizada se una, ese día México va a despertar y va a cambiar. Y es verdad, doctor. Ya no estamos para estar tolerando pues nada, doctor, nada, sí, ni quedarnos nada. Callados ni ser cómplices de los silencios, no, señor.
Así es. Claro que sí, maestro.
Doctor, nos vamos a nuestra segunda pausa, sí, y regresamos.
Sí, mamá.
Nos vamos a la segunda pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos tocando el tema la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Jalisco y tenemos como invitado al doctor Luis Octavio Cotero Bernal, quien está con nosotros pues en este programa. Maestro.
Sí, maestro.
Maestro, ¿qué le parece si le voy a dar unas, que son como subtítulos del libro que usted escribió, que se llama El Despertar de la Justicia?
Ah, sí, cómo no.
Y usted me dice lo que se le venga a su memoria, lo que se le venga a su mente, exacto. Entonces va, un perfil adecuado.
Efectivamente, a las instituciones deben de ir hombres o mujeres que sean los mejores para desempeñar el cargo que se pretende que... Desgraciadamente, aquí van los cuates, los compadres, las novias o novios de los novios, y todas esas cosas que son muy lamentables, que ese conflicto tan tonto, por no decir otra cosa, que hay entre las cuestiones de género, de que, ¿y por qué las mujeres quedan afuera? No, las mujeres no tienen por qué quedar afuera. Hay que buscar que sean los mejores los que vayan al frente de las instituciones, sí. Sean mujeres o sean hombres. Si todas las mujeres son capaces y más que los hombres, pues ellas que vayan a la función esa, ¿sí? Sí. Y no por el solo hecho de ser mujer tenga que ir, o solamente por el hecho de ser hombre, hay que meter a estos a esos cargos, sí, cosa sí, claro. Que verdaderamente es lamentable y que desgraciadamente todavía sucede, como con los del Consejo de la Caricatura, que le dicen de la Judicatura aquí del Gobierno del Estado, del Poder Judicial del Estado, sí. Donde designaron los diputados, que son otra bola de inútiles y que nos cuestan tanto, designaron a los últimos tres consejeros que habían reprobado el examen de conocimientos, que habían reprobado la fama, la calificación de la fama pública, o sea que son deshonestos, que son pillos, que son incapaces, sí. Y ahí los tenemos ahora vigilando a los jueces, y es que vigilándolo para que les atiendan sus negocios personales que llevan en sus despachos los propios consejeros, y que pues tienen una ventaja muy muy superior al resto de la gente, y que les importa a un bledo el que la gente veamos eso, y al mismo gobernador y a los diputados que fueron los que los nombraron, al fiscal de anticorrupción yo le presenté una denuncia en contra de los diputados que nombraron a esos consejeros, sí. Y en contra de esos consejeros que están desempeñando un cargo a sabiendas de que no reúnen los requisitos de ley, y la Constitución y el Código Penal sanciona esa conducta de que si alguien desempeña un cargo que no reunió los requisitos de ley,
Así es.
Y un delito de tracto sucesivo, que mientras estén ahí sin que hayan corregido esta situación, porque las gentes que aprobaron los exámenes no los tomaron en cuenta siquiera. Entonces es muy lamentable esta situación.
Doctor, pero otro. Que,
dígame.
Perdón por interrumpirlo, ¿eh?
No, dígame.
Otro subtema, subtítulo, resultados y no justificaciones.
Sí, efectivamente, las autoridades nunca reconocen lo que hacen mal, lo que desatienden, simplemente se la viven echándole la culpa a otras instituciones, a otras gentes, que cuestiones legales que no están previstas, que no se han actualizado, y eso es muy común que lo hagan las autoridades, y la desvergüenza, que lo único que evidencian es su ignorancia, su incapacidad para ese cargo, y ahí siguen en esa función. La otra, hermana.
La otra, doctor. Solo eficiencia y eficacia.
Efectivamente, ese es el perfil que deben de reunir quienes aspiran a un cargo público, y deben de los responsables de seleccionar al personal, pues ya debieron de haberlos calificado y ver su trayectoria, su formación profesional, académica y todo, para que den resultados, porque desgraciadamente muchos llegan a aprender a las instituciones. Pues no puede ser eficaz es el que no sabe y el que va a enseñarse ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, maestra.
Claro que sí, doctor. Una más, dice, una institución útil, necesaria y pobre.
Efectivamente, mire, como está la fiscalía ahorita, la fiscalía, que es la encargada de la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes, está en mil desgracias. No tienen vehículos, no tienen armas, no tienen la cantidad suficiente de personal, y sobre todo el personal capacitado para este nuevo sistema de justicia.
Así es.
Que están llegando muchos a aprender, que pues desgraciadamente todos los juicios los pierden, en materia penal en particular, los fiscales, porque no entienden lo que es este sistema de justicia penal acusatorio, y ahí sigue la impunidad a todo lo que da.
Sí, doctor, la justicia solo sin mentiras.
Sí, lo que le decía, que hay que decirle a los diputados, por ejemplo, que para que la justicia sea una realidad, y todo lo que participa en la búsqueda de la justicia tenga los requisitos suficientes, y que se invierta, porque no es malgastar.
Exacto.
En todo eso se ocupa, que el que vaya a trabajar tenga lo necesario, y sobre todo si estamos hablando de la vida, de la libertad y del patrimonio, hay que favorecer eso primero, y dejar la obra pública para después. Ya sabemos que ese es un negocio de los gobernantes, ya sea de los municipales o del ejecutivo estatal, como del federal, ¿no?
Doctor, una institución, perdón, no a la venganza laboral.
Efectivamente, ahí, como es el caso, está viviendo en la misma fiscalía.
Sí.
Al personal se le agrede cuando no atiende las indicaciones en su función, porque considera que lo correcto es una cosa distinta a la que pretenden los mismos superiores de estos, que es lo que en este caso yo estoy temiendo, en mi caso personal, que el juez, a sabiendas de que no hay elementos, me quiera vincular a proceso. Pero eso ya sabremos cómo combatirlo, maestra.
Así es, doctor. Y eso, créame que es verdad, como usted dice, doctor. A veces uno pues se sorprende de las propias resoluciones de los jueces, pero si no estás de acuerdo, lo combates sin ningún problema.
Así es.
¿Verdad? Doctor, ahora, un jalisciense de cepa.
Bueno, ahí, como siempre sucede, hay una aguja en un pajar que se encuentra. Hay hombres que sí van a servir a la comunidad a la que están atendiendo, y que desgraciadamente son los menos. Ojalá fueran surgiendo esos hombres que les da su actividad, su desempeño, y los hace realmente unos hombres que Jalisco los debemos de reconocer, y que a eso me refiero precisamente, que ese hombre al que comento fue un hombre que se entregó al servicio, a la comunidad, a los jaliscienses, con toda honestidad y con toda la capacidad.
Claro que sí, doctor. Doctor, pues se nos está terminando el tiempo en esta pausa, sí, en este sí, espacio. ¿Qué le parece si nos vamos a nuestra siguiente y última, a la última pausa y regresamos?
Ya está. Sí,
gracias, doctor. Ahorita regresamos.
Gracias. Sí, gracias.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que tenemos el tema La Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Jalisco, y tenemos como invitado al doctor Luis Octavio Cotero Bernal, quien nos está acompañando el día de hoy. Doctor, ¿cómo está otra vez?
Aquí con el gusto de estar con tu audiencia y de que tratemos de concientizarnos todos de lo que está sucediendo en nuestro entorno, y que nadie más somos los responsables, sino somos nosotros mismos, porque estamos consintiendo que los malos servidores públicos sigan y sobrevivan en esta situación tan lamentable que, como ya decía hace unos momentos, los que ya estamos en edad, en la tercera edad, no podemos ser tan irresponsables y tan incongruentes en no dejar algo mejor antes de irnos para nuestros hijos y nietos o bisnietos, porque los sesentones o de ahí para arriba, sobre todo, recibimos un país totalmente distinto. Así con hombres es. Y mujeres cabales, donde la palabra era un cheque firmado en blanco, un pagaré entregado sin nada, ¿no? Todo mundo confiábamos en la calidad moral de los caballeros y en la honestidad de las hembras. Eso nos distinguía, y sobre todo que podíamos, sobre todo en Vallarta, que se podía andar a la hora que fuera sin ningún riesgo de nada. Un pueblo hermoso, espléndido como el mío, San Sebastián del Oeste, donde tuve la suerte de haber nacido. Ahí, Puerto Vallarta, que la gente, pues todos como que éramos vecinos todos, todo el mundo se conocía, se saludaba, una fraternidad hermosa. Que ahora se ha perdido porque pues han llegado muchas gentes que no son de ahí, que no tienen las costumbres ni la cultura de la provincia, y esa es la situación. Pero yo creo que no debemos perder de vista a nadie la urgencia que tenemos de ser solidarios y enfrentar la problemática, pero con toda honestidad y sobre todo a temas que compartimos todos.
Así es.
¿Sí? Porque no debemos de estar en la lucha de entre hombres y mujeres o cualquier otro tipo de personas, que son muy respetables desde el punto de vista, pero estas cosas, las tendencias de cada quien, pues que cada quien se las reserve, ¿no?
Sí.
Que a mí me gustan, me encantan las mujeres, pues no tengo por qué andarlo pregonando, ¿no? Y así infinidad de cosas que no quiero adentrarme en ese tema, pero tenemos una situación que es pareja para todos. La delincuencia desatada en toda la extensión de la palabra, en el robo, en el homicidio, en la desaparición, en el fraude, etcétera, etcétera. Y todo eso porque estamos viendo lo que está pasando y nos volteamos para el otro lado.
Así es.
Yo creo que ya es hora que hagamos, sobre todo los viejos como yo, que tenemos de 55 para arriba, ya le echamos tantito valor civil, tantita dignidad a esta situación, y enfrentar al gobernante que ha llegado por culpa de nosotros a los cargos que tiene.
Así es.
Entonces hay que ponerle un hasta aquí a lo que no está haciendo bien, y dejemos a los que vienen una condición mejor, porque ya se acabaron las oportunidades, se acabó la... Nos acabamos hasta el agua limpia, nos acabamos el aire limpio, sobre todo en las zonas conurbadas metropolitanas, sí. Está terrible la situación. La naturaleza ya nos está cobrando.
Así es.
Y yo creo que es cosa de que tomemos conciencia, dejemos un mundo más digno, más decoroso para que no suceda, ¿sí?
Oiga, doctor Cotero,
dígame.
Y sobre todo que... Esta situación en Jalisco y en México y a nivel mundial pues nos requiere la unidad, requiere esa conciencia que tenemos que tener, requiere la empatía de unos con otros. Yo creo que ya estamos atrasados, ya el reloj ya viene corriendo 50 años atrás y seguimos marcando diferencias. ¿Cómo es posible que un gobernador de un estado haga divisiones entre la propia comunidad?
Así que distingos entre la misma humanidad, ¿no?
Exacto.
Y un presidente de la República tan imbécil como el que tenemos nosotros, que se atreve a ser los pobres y los ricos.
Ya no estamos para dividirnos, ya no.
Claro, y además el pobre no tiene por qué estar peleado con el rico, pero... y el rico tampoco con el pobre, porque de todas maneras se necesita uno al otro.
Exacto, pero yo creo, doctor, que nunca han estado peleados. O sea, eso es lo más terrible, nunca hemos estado peleados, sino la perspectiva de que llega alguien y te marca una forma, una pauta de pensamiento y te dice, los de arriba y los de abajo, los de la izquierda y los de la derecha, no, señor, todos somos iguales. O sea, no tiene esa posibilidad de usted ver esa homogeneidad, pues qué tristeza. Pero se da cuenta, doctor, o sea, ¿cómo es posible que estemos, o sea, volviendo, eso es volver al pasado con este tipo de circunstancias y de pensamientos?
Así es.
No nos llevan a ningún lado.
Hay que reencontrarnos.
Así es.
Y tomar los valores que nos dejaron los viejos, que nos educaron a nosotros, con la chancla y con todo aquello, aunque si con la chancla no, pero con la platicando y orientándonos de una manera adecuada, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Nosotros, maestro, para nosotros es un gusto haberlo tenido en este programa.
Hombre, pero el gusto es mío.
Siempre,
maestro,
créame que siempre, siempre estamos al pendiente de usted. Y más
muchas
en
gracias,
esta situación por
gracias.
La que está pasando, esta es su casa, usted lo sabe, y este es su programa. El día que usted quiera compartir información y difundirla
yo
con nosotros, adelante.
Gracias, mi querida maestra. Saludos a toda la audiencia, a todos mis amigos y compañeros abogados.
Claro que sí.
De este hermoso puerto, ¿sí?
Gracias, doctor. Estamos en contacto y estamos al pendiente de la situación.
Gracias.
A usted, doctor. Compañeros, pues, para nosotros fue un honor tener al doctor Luis Octavio Cotero Bernal, quien es sinónimo de calidad inalterable. Es un observador y analista de asuntos relevantes en nuestra sociedad en cuanto a lo jurídico y social se refiere. Es un crítico por esencia y naturaleza. Igual apunta a los atropellos y los abusos de autoridad insensibles en su rol de litigante. No pocas voces críticas son seducidas por un sistema perverso que cuando detecta una voz que incomoda, molesta e incluso toca sus intereses, se da la tarea de acallar su inteligencia de muy diversas formas, no solo de forma burda y tosca de comprar un silencio con dinero, también lo hace en muchos casos la propia autoridad invitando a ser parte a estas personas críticas de su nómina, y en algunos casos no solo compra su silencio, sino que además se convierten en jilgueros del sistema e incluso llegan a atacar a las voces críticas, que cada vez son menos. Y en este caso en particular, bueno, pues ahora el doctor Luis Octavio Cotero Bernal se enfrenta a una situación, el que lo quieren de alguna manera vincular a proceso por abuso de autoridad, por aquella situación que se dio, como ya lo explica él, en el asunto de los trailers, cuando era el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que en paz descanse, y otros funcionarios que fueron los que se encargaron de realizar estas gestiones. También estaba en ese momento el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez, a quien también fue de alguna manera removido por esa situación. Y bueno, pues nosotros no nos queda más que desearle al doctor Luis Octavio Cotero Bernal pues que la justicia salga avante, que la verdad siempre, siempre sale a la luz. Que si cuesta trabajo el mantener la luz a flote, pues la mentira cuesta más, porque requiere el triple de trabajo. Entonces nosotros estamos seguros de que va a salir avante, de que todo va a estar bien, de que no van a poder lograr hacerle pues el daño y el desprestigio que quieren causarle, ¿no? Por ciertos intereses. Nosotros estamos vigilantes y estaremos vigilantes como abogados y como difusores de información hacia ustedes, radioescuchas, de la situación personal y profesional del doctor Luis Octavio Cotero Bernal. No nos queda más que agradecerle, como siempre, su preferencia cada semana y decirle que deseamos que tenga una linda noche. Este programa lo hicimos pensando en invitarlo a la reflexión. Sí es momento en que todos nosotros nos unamos. Sí es momento de dejarnos de divisionismos. Sí es momento de entender que el Estado y la nación nos necesita unidos y fuertes. Necesitamos quitarnos esa costumbrita del silencio. No, señores, ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. Si nosotros queremos señalar una situación y estamos inconformes con ella, encontremos los medios y las maneras de hacerlo. Creo que eso nos fortalece a todos como ciudadanos de este municipio, de este estado y de este país. Creo que el buscar la procuración de justicia y que la administración lleguen a esos fines que se buscan en un estado de derecho son necesarios y creo que vamos para allá. Obviamente también en el trabajo que desempeña el doctor Luis Octavio Cotero Bernal como maestro, porque obviamente pues es forjador de numerosas generaciones de abogados y doctores. Y es obviamente una labor muy noble la que hace al transmitir esa sensibilidad especial que lo caracteriza y ese conocimiento a las generaciones futuras. Pongamos todos, señores, señoras radioescuchas, nuestro granito de arena para fomentar en nuestros hijos ese amor, esa empatía que debemos de tener unos con otros, y tenemos que ser solidarios siempre. Pues muy buenas noches, gracias. Gracias, se despide de usted su amiga, la doctorante Edith Sarasori Salde. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.